Alabado sea Dios, hay esperanza. En Él hay esperanza. Alabemos al Señor esta mañana, porque no importa cuáles son nuestras circunstancias, Él está con nosotros, nos acompaña, está dispuesto a vivir en nosotros por medio de su Espíritu y lograr todo aquel que Él compró con su sangre para restaurarnos en unidad eterna con Dios. Padre amado, te glorifico porque tú eres soberano, porque te humillaste y dejaste de lado el ser Dios y te hiciste humano, uno como nosotros. Te humillaste a caminar con nosotros como uno de nosotros y te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Te ruego que esta mañana nos des una clara visión de cómo seguirte y aprender de ti para vivir como tú, para amar como tú amas. Y te lo agradezco, Señor, que tu Espíritu esté aquí. Sabemos que tu presencia está y esperamos que tú nos cambies, nos transformes y nos restaures en unidad contigo. En el nombre de tu Hijo. Amén. Me gustaría que abramos nuestras Biblias en Salmo 40. Es el Salmo que muchos están leyendo hoy alrededor del mundo. Aquellos que siguen el plan de la lectura de un capítulo de la Biblia cada día. Salmo 40, versículo 1, dice: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de una fosa mortal, del lodo ceganoso. Él asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un canto nuevo, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y lo respetarán y amarán y confiarán en Él. Ah, feliz el hombre y la mujer, los jóvenes y los niños que ponen en el Señor su confianza y no miran a los soberbios ni se desvían tras la mentira. Señor Dios mío, son grandes tus maravillas. Esta mañana mi esposo y yo queremos cantar un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Señor, por sus misericordias y porque Él nos sacó del lodo, de una fosa terrible. En Apocalipsis, el capítulo 15, de los versículos 2 al 4, si lo pudiéramos leer juntos. Vamos a leer juntos ese mensaje maravilloso que Jesús, el testigo fiel, inspiró a Juan a escribir con amor para cada uno de nosotros. No te olvides que este mensaje a la Odisea en realidad es un mensaje para ti y para mí. Perdón, me equivoqué del pasaje. Es capítulo 3 de Apocalipsis. Vayan conmigo allí y vamos a leer el mensaje. Me estaba adelantando un poquito. Y allí dice: tú dices, yo soy rico. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Mis hermanos, Yo no sé cómo es tu experiencia, pero yo crecí en un hogar cristiano adventista. Desde pequeña teníamos las tradiciones de leer la palabra de Dios todos los días. Inclusive leíamos la Biblia una vez por año como familia. Leíamos los escritos de la hermana White, toda la serie del conflicto, todos los testimonios, y esas cosas iban entrando en mi alma, mi corazón, mi mente de niña. Y yo escuchaba eso y lo que más quería era ser como Jesús. Pero encontraba que aunque sabía todas estas cosas y quería ser como Jesús, no podía. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a veces me enojaba con mi hermano, le pegaba una patada. Desobedecía a mi mamá, me decía que sacara bien el polvo moviendo todas las cositas. Y había una vocecita que me decía, ay, ya no te mira, saca alrededor de las cosas nomás. Era como que había una lucha entre una voz y otra voz, un espíritu y otro espíritu. Y yo le decía al Señor en mis pensares en la noche, Señor, ¿de dónde vienen mis pensamientos y mis sentimientos? Si yo quiero ser como tú, ¿por qué estos otros pensamientos, estas otras fuerzas que me llevan a hacer lo que yo no quiero? Yo quiero ser como tú. Por favor, Señor, cámbiame. Muchas veces me iba a dormir llorando porque sabía que había lastimado a Jesús. Pero sentía que el peso de cambiar estaba sobre mí. ¿Les ha pasado eso a ustedes? ¿Se sienten a veces desanimados? A veces temen que si Jesús viniera hoy, no van a estar listos. Encuentro en muchas iglesias desánimo y desesperación, pero seguimos viniendo, guardamos el sábado, tratamos de hacer obra misionera, ayudar a otros, cuando dentro de nosotros hay una necesidad tan grande de beber más de Jesús y darnos cuenta que nosotros no podemos nada. Una de las cosas más maravillosas para mí fue aceptar que Jesús de sí mismo no podía hacer nada. Y si Jesús, el humano, de sí mismo, sin el Padre, no podía hacer nada. Qué bendición fue para mí comprender que de mí misma yo no puedo ser como Jesús, que solamente Jesús, por medio del Espíritu Santo, en mí puede ser como Jesús. Jesús en mí. Nuestra única esperanza de la cual hablamos es Jesús en nosotros, de gloria en gloria. Y es así como esta mañana el Señor nos confronta como grupo de jóvenes preparándonos, siendo entusiasmados y siendo enviados a ser testigos. ¿Testigos de qué? ¿Testigos de quién? Si tú, lo que tú necesitas es una relación tal con Jesús en la cual humildemente puedes decir, de mí yo no puedo nada, pero tú, Jesús, en mí lo puedes todo. Allí está nuestra esperanza. Por eso el mensaje tan significativo. Tú dices, yo soy rico, yo soy adventista del séptimo día, yo guardo los mandamientos porque guardo el cuarto. Pero no te olvides que el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Será que tú tienes otros dioses como yo tenía? ¿Otras cosas que te van llenando? ¿Te quieres rico? ¿Me he enriquecido y de nada tengo necesidad? La siguiente diapositiva, por favor. Pero Jesús nos dice, lo pueden leer todos juntos, podemos leerlo todo junto, pero no sabes, versículo 17, que eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y que estás desnudo. ¿Qué tal si lo decimos en forma personal? Y yo no sé que soy desventurado, yo soy miserable, Yo soy pobre y ciega y estoy desnuda. Y esa desnudez puede ser solo llenada por Jesús.
No hay duda que el cristiano enfrenta una lucha. Si tú conoces a Jesús, la lucha va a ser en tu vida. En Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mis queridos, tú y yo tenemos una lucha contra la carne. Si queremos vivir en el espíritu, si tú entiendes los principios que Dios nos da, no hay duda en mi corazón que tú quieres vivir en el espíritu. Pero esa vida en el espíritu es una vida en la que vamos a tener que luchar. Y muchas veces como cristianos no nos damos cuenta qué significa realmente vivir en el espíritu. Jesús quiere clarificar algunas cosas cuando Él nos dice en Mateo capítulo 12, versículo 43, Él explica y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos, buscando reposo, les aclaro, el diablo nunca tiene reposo a no ser que esté tentando a alguien. Ahí es donde él tiene su reposo. Y entonces Jesús dice, no lo halla ese reposo. Entonces ese demonio dice, me volveré a mi casa. ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? El ser humano, el hombre, la mujer, tú y yo. Me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, encuentra la casa y nota, hay tres palabras claves que describen la casa de acuerdo a lo que Jesús dice. Esa casa está barrida, adornada y vacía. ¿Qué significa una casa vacía? Digo, una casa barrida. ¿Qué significa una casa barrida? Limpia. No hay cosas sucias. No hay pornografía, no hay agresiones, no hay maldad, no hay malas palabras. Una casa limpia. Más aún dice que está adornada. O sea que esa persona hace cosas que las demás admiran. Mira cómo siempre está colaborando en la iglesia. Mira cómo dirige a los jóvenes. Cómo está en el coro de la iglesia. Pero hay una palabra más que describe esa casa. Vacía. Vacía. La información está en el cerebro, pero no en el corazón. Ese corazón está vacío. Y entonces Jesús sigue diciendo, entonces ese demonio va y toma consigo otros demonios más, peores que él, y vienen y habitan en esa casa, y el estado postrero de esa casa es peor que el primero. Son realidades tristes, muy tristes. ¿Y cómo es tu caso? ¿Cómo es tu experiencia? Porque en mi caso, las situaciones no han sido fáciles. Yo también crecí en un hogar adventista, pero con problemas, un hogar disfuncional. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 9 años. Y estaba muy tentado por el mundo donde vivíamos porque no había iglesia. Éramos los únicos adventistas en todo ese pueblo en el que vivíamos. Pero gracias a Dios, mi mamá, guiada por el Espíritu Santo, logró convencerme de que fuera al Colegio Adventista del Plata. Y ahí comencé a estudiar. Ese año le entregué mi corazón a Jesús, sinceramente y con mucha honestidad. Quería ser un buen cristiano. Pero el apóstol San Juan nos aclara que el cristiano va a tener una lucha. Él nos dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Él dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En otras palabras, Satanás muchas veces nos va a hablar en una forma que parece muy correcta y nos va a convencer de que estamos bien, que lo que tú estás viviendo está bien, que lo que tú estás haciendo está bien. En mi caso, ahí en el colegio decidí estudiar para pastor. Conocí a Albi, me flechó, nos enamoramos. Estaba tan enamorado de ella. Algunos de ustedes escucharon la historia. Estaba tan enamorado de ella. Y como estábamos en un colegio que tenía reglamentos tan estrictos, no podíamos hablar a no ser en la casa de un profesor con supervisión. Ella estaba trabajando en el hospital y estudiando en el hospital adventista, que estaba al lado, pero no me daban permiso para ir allá. Empecé a envidiar a los enfermos. Quería estar enfermo para estar ahí en el hospital. Y finalmente decidí operarme solamente para estar con ella. Y me operé del apéndice. No tenía nada, no había problemas. Hice uso de un sistema por el cual ofrecían una cirugía gratuita a aquellos que planeaban ir al Amazonas, porque era peligroso ir al Amazonas y tener un problema con tu apéndice.
Tengo una pregunta para las chicas jóvenes que están acá. ¿Cuántos de ustedes dicen, ay, qué amoroso, qué romántico? Yo quisiera un muchacho así que esté dispuesto hasta operarse para estar conmigo. A ver las manos. No sean estúpidas, chicas. Les voy a hacer una pregunta. Disciernan el espíritu. ¿Se operó mi esposo para bendecirme a mí o por egoísmo? Díganlo. ¿Para bendecirme? No. ¿Quién lo estaba guiando? Yo lo llamo la culebra. La cobra. Que nos pone deseos, motivaciones, intenciones, e intensamente nos lleva a hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Cuidado, chicas.
El asunto es que nos casamos. Y les aseguro que la vida casada es maravillosa por los primeros meses. Pero después uno empieza a descubrir cositas que no te gustan. Detallecitos. Insignificantes. Pero si tú guardas en tu corazón resentimientos por esas cositas chiquitas, los resentimientos se van acumulando. Y algunos de ustedes escucharon ayer lo que explicamos, ¿no es cierto? Al resentimiento sigue otra R. ¿Cuál es la segunda R? La segunda R es resistencia. Pone los frenos en la relación. Y a través de los años eso puede hacerse muy difícil. Fuimos a estudiar a Estados Unidos con mi esposa. Yo estudié en Andrews, saqué una maestría en divinidad. Volvimos a Argentina, trabajé como pastor. Y por la gracia de Dios, en su gran misericordia, nuestro Dios utiliza el trabajo que hacemos y alcanza las almas. Bautizamos muchos. Después nos invitaron a trabajar como profesor en la Universidad Adventista del Plata. Trabajamos 4 años allí y decidimos volver a Estados Unidos para estudiar otra vez. Saqué otra maestría, trabajamos ahora en iglesias de habla inglesa y eventualmente nos invitaron a ser pastor de la iglesia de la universidad en Southwestern Adventist University, King, Texas. Para mí fue una sorpresa muy grande, un extranjero que ni hablaba correctamente el inglés, pastor de una iglesia de casi 3.000 miembros. Y el orgullo estaba dentro. Por supuesto, en mi trabajo trataba de ser muy profesional, muy cuidadoso. Ahora estaba sacando un doctorado en psicología. Mis relaciones con los profesionales era correcta. Pero esa acumulación de resentimientos que tenía contra mi esposa, hacía que muchas veces me enojara de una forma muy fea. No era el Espíritu Santo. Era el otro espíritu. El espíritu de Satanás. Eventualmente, trabajé en la conferencia de Texas y últimamente, en el año 1990, nos invitaron a trabajar en California, en un centro de salud, ya no como pastor, sino como director de un departamento en ese centro de salud. Ahí estábamos los dos trabajando. Pero mis resentimientos y mis resistencias eventualmente se tornaron en rechazos. Y llegó el momento en que yo sentí que yo no podía vivir más con esta mujer. pensé en divorcio. Era como que Dios no me permitía entrar al divorcio. Pero sí, por un tiempo hasta me separé de mi esposa. Y siempre tenía palabras acusatorias. Tú esto, tú aquello. Y en esa condición estábamos. ¿Puede Dios restaurar una situación así? ¿Puede Dios enseñarnos lo que es realmente vivir guiado por el Espíritu Santo?
Esta mañana quiero cantar un nuevo canto. Quiero compartir con ustedes un simple testimonio. Como Dios fue fiel en enseñarme cómo vivir momento a momento guiada por el Espíritu Santo. Compartimos algunas cosas ya durante las sesiones. Los animo a que compren los materiales de las diferentes personas que han hecho presentaciones, porque van a ser bendecidos. Este pedacito que vamos a compartir esta mañana es la continuación de lo que hemos compartido antes. Yo estaba en una depresión severa, depresión suicida. Sentía que iba a morir. Y le preguntaba al esposo, a Dios, ¿qué hacer? Pastores, amigos, profesionales desde la conferencia general me animaban a que me divorciara y ellos decían, hay hombres que nunca cambian. Y cuando ellos decían eso, yo sentía el Espíritu llorar dentro de mí y decir, cuando yo vuelva a la tierra, encontraré fe. También me decían que Dios no puede trabajar en contra de la voluntad humana. Y yo le decía, Señor, ¿es cierto? Y él se quedaba en silencio. Le digo, Señor, si tú puedes cambiar a mi esposo, debes darme una promesa. Porque él inclusive había dicho, prefiero perderme. Le vendo mi alma al diablo, no me voy a rebajar a amar una mujer como tú. Y para mí me hizo temblar, ¿dónde está mi esposo? Y Dios me dijo bien claro, no con palabras audibles, pero muy tristes, que mi esposo estaba perdido. Y después de un silencio me dijo, depende de ti. Y dije, ¿cómo? Dice, Alvi, esto no tiene nada que ver con tu matrimonio, tiene que ver con la salvación de tu esposo e inclusive con tu santificación. ¿Vas a ser una mujer de fe que cree en mí? ¿Vas a ser una mujer de oración que entra confiadamente en el trono de mi gracia y junto conmigo intercede por la vida de tu esposo? Lo que tú no desatas en la tierra, yo no lo puedo desatar del cielo. Le digo, Señor, dame un versículo, una promesa, algo que me diga que tú tienes la capacidad de cambiar un hombre como mi esposo. Y entonces él me llevó, se abrió mi Biblia en Ezequiel 36, de los versículos 22 en adelante, donde dice, a la casa de Israel, a los líderes de Israel, al pueblo de Israel que ha estado adulterando, dice, y yo haré algo maravilloso por amor a mi nombre. Y le dije, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? Y él dice, por amor a mi nombre, yo voy a lavar todas las inmundicias de tu esposo. Le voy a sacar todos los ídolos. Le voy a sacar el corazón de piedra. Le voy a poner mi corazón y mi espíritu. Y al final, los versículos del capítulo 36 dice, por esto me pedirá la casa de Israel y yo lo haré, la firma de Dios. Esto voy a hacer, pide y yo lo haré. Esas páginas de mi Biblia están regadas de lágrimas y están regadas de cánticos. Tienen fechas anotadas. Por años clamé por el retorno de mi esposo, pero no tanto a Dios como él lo conocía intelectualmente, sino para que él tuviera un quebrantamiento total y tuviera un nuevo nacimiento por medio del poder de la sangre de Cristo y la influencia del Espíritu Santo. Les cuento solamente una experiencia de vivir en situaciones así. Mi esposo se había retirado y me dijo, no quiero vivir contigo, tengo otros planes. Pero de vez en cuando volvía a la casa. Y a mí me costaba eso de que él volviera, pero no le quería tirar las cosas afuera que no se había llevado, no quería cambiar la cerradura. Yo estaba muy delicada, todo mi sistema, mi cuerpo estaba delicadísimo.
Y yo volvía porque muchas veces encontraba comida rica en la refrigeradora. O también volvía porque el televisor en casa era grande y el que yo tenía era uno chiquitito.
Y esta noche él regresó a casa, venía tarde generalmente y me despertaba y la adrenalina me subía y me pasaba a veces como 4 horas hasta poder volver a dormir. Y allí estaba como un fideíto lavado, temblando y le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y él me dice, quiero que te levantes. Le digo, no tengo fuerzas. Yo sé, pero si yo te pido que te levantes, aunque no tienes fuerzas, yo te voy a dar las fuerzas. Me senté en la cama y le digo, ¿y ahora, Señor, qué quieres que haga? Me dice, arréglate, cámbiate, sácate los pijamas, arréglate el cabello, que tu marido no necesita verte en los pijamas de franela ni con los pelos parados. Por la gracia de Dios, porque yo no tenía las fuerzas, me cambié y entendía que todo era no para ganar a mi esposo de vuelta, sino por su salvación. Entonces, cuando estaba lista, me dice, y ahora ve, el Espíritu me está guiando. ¿Ustedes creen que el Espíritu habla? Esa dulce voz que es silenciosa, que impresiona y revela. Oiremos una voz, y esa voz me dice, y ahora ve dónde está tu esposo. Pero no te acerques donde él está, porque el espíritu que él tiene adentro no tolera el espíritu que está en ti. Hermanos, eso no quiere decir que yo era mejor que mi esposo, o mi esposo peor que yo. Los dos somos pecadores concebidos en pecado, en iniquidad. Pero podemos elegir dos espíritus y seguir dos caminos, el del diablo o Jesús. Fui a la cocina. Le dije, hola. No contestó.
Yo había venido para mirar televisión, así que estaba sentado en mi trono con el control y la veo pasar. No digo nada.
Con la cara fruncida y bien mala.
Pero de pronto
anoche,
sentí...
Anoche el pastor hablaba de que había uno con cara de toro, con cuernos. Okay. Entonces yo fui, tomé un vaso de agua y allí estaba en la cocina tomando el vaso de agua en silencio esperando la siguiente orden o guía del Espíritu Santo.
Y le digo... Albi, tengo hambre, haceme algo de comer.
Se me subió la cobra. Hay un versículo en la Biblia, en Isaías, que dice, cuando Satanás te venga como una inundación, Jehová levantará barrera contra ti, el Espíritu Santo levantará barrera contigo. Y saben qué hermoso es poder vivir dependiendo de Dios y del Espíritu Santo y de la gracia, porque esa barrera es la sangre de Cristo. Si tú te sometes a Cristo y no quieres vivir guiada por Satanás, el Espíritu Santo levanta la vida de Cristo y se opone contra Satanás. Así que yo voy a ser bien honesta con lo que yo sentí, lo que el diablo me puso adentro. La adrenalina se fue para arriba y sentí estas palabras. Ándate al diablo, desgraciado. Y el Espíritu Santo dijo, no, Albi, así no. Y el diablo tuvo que salir. Lo primero fue una tentación y Jesús ganó, el Espíritu ganó. Y entonces le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y él me dice, no lo mandes al diablo, ya está con el diablo. La idea aquí es que juntos lo tenemos que sacar de las garras del diablo. Ok, Señor, sí, entiendo. ¿Qué quieres que haga? Pues pregúntale lo que quiere comer. Ahora yo les conté la lucha acá adentro, el diálogo entre dos espíritus. Lo vamos a hacer de nuevo, pero sin eso.
Albi, tengo hambre, hazme algo de comer.
amor, ¿qué quisieras comer?
Y a mí me daba un fastidio cuando me hablaba lindo, yo quería que me pelee. Así que le respondo, haz lo que quieras, tú sabes lo que a mí me gusta, haz lo que quieras, no me importa.
Y de nuevo la cobra se levanta y dice, ajá, que te dice que no le importa, que hagas lo que quieras, mándalo a comer a Taco Bell. No, Albi, así no. Señor, ¿qué quieres que haga? Complácelo. Y más te voy a decir, cuando yo te pido que complazcas a alguien, que vivas en el Espíritu para servir, amar, para amar como yo amo, siempre amando, y te pido que cocines para René, para la salvación de René, yo no te dejo sola, aquí estoy contigo en la cocina, no solo en la cocina, sino que estoy en ti, y cuando te pido que tú cocines, yo cocino dentro de ti contigo. Y yo sabía que él estaba, ¿saben por qué? Porque si él no hubiera estado, yo hubiera abierto esas puertas y esos cajones y hubiera sacado las charolas y las hubiera puesto sobre la cocina y hubiera puesto agua y el arroz y se hubiera saltado y hasta le hubiera puesto la comida del perro. Pero por la gracia de Dios, yo sentía la alegría del Señor porque el Señor lo hace todo con amor y gozo. Y el gozo de él y el amor de él para mi esposo lo tenía yo. Y la comida se hizo hermosa, preciosa. Había un canto en mi corazón. Y la comida se terminó de hacer. La servimos hermosa, como le gusta a mi esposo, con los platos decorados. Y entonces me dice, ¿y ahora? Esa bandejita que tienes ahí abajo, sácala. Y le digo, ¿por qué, Señor? Porque vamos a ir a llevarle la comida a tu esposo donde está. Y el diablo se plantó. ¿Qué, mujer? ¿Llevarle la comida a tu marido? Ese hombre que te maltrata, que no hace nada, que no le importa de tu vida, no te habla por meses. No, ten dignidad. Ya le hiciste la comida, ahora dile. Acá está la comida, ven, siéntate y vamos a hablar. Ni siquiera me miras los ojos ya más. El Espíritu me dice, no, Albi. Así no, fíjate. Yo no tuve en cuenta que era Dios. Puse el ser Dios de lado. Y me humillé a ser humano y vine a servir. Y siempre voy a donde está el pecador. Así que tú y yo vamos a ir a llevarle una ofrenda de amor a René, ahí donde está. Comprendí, levanté la bandejita y comencé a caminar. Con una alegría, con una fuerza, ya mis piernas no temblaban. No me iba a desmayar, no me iba a caer como realmente me sentía. Y estoy caminando con esa alegría, mirándolo a él. Y de pronto, algo pasó. Como una nube negra me tomó. No estaba en la luz. ¿Dónde estaba Jesús? Mis piernas se aflojaron. Era un fideo lavado de nuevo. Me iba a desmayar. Y le digo, Señor, ayúdame, ¿qué pasa? Y él me levantó y dijo, el diablo te odia. ¿Por qué, Señor? Porque paso a paso, momento a momento, yo te guío, yo te enseño y tú te sometes a mí. Y eso lo enfurece al diablo. Y tú has estado siendo obediente más y más. No perfectamente, hermanos, ¿me entienden? Muchas veces me tuve que arrepentir de ser desobediente. Pero allí el Señor me estaba animando y me dijo, no temas, porque Él ha venido a interponerse entre ti y yo. Pero yo no lo permitiré. Y esa nube oscura, esa fuerza demoníaca que se había entrado en mi alma, violentamente se fue y Dios me retornó las fuerzas. Caminé hasta donde estaba René. Le dije, hola, ¿qué tal? Acá está tu comida. Le puse la bandejita y él comenzó a comer. Y comió. Y yo me fui a lavar la loza. Y cuando vi la loza, las piernas se me hicieron fideos lavados otra vez. Y el Señor me dice, yo estoy acá, vamos a lavar la loza juntos.
Yo me sentía muy mal, me odiaba a mí mismo. Era el hombre más infeliz de la tierra. Ni terminé la comida, dejé parte de la comida. Me levanté. Ni le agradecí a mi esposa, pasé por detrás de ella en la cocina, me fui a mi carro y salí quemando las cubiertas.
Cuando él se fue, yo lo miraba por la ventana, sabiendo la vida que estaba llevando. Fue como un puñal en mi corazón y le dije, Señor, no puedo más. No puedo más, esto me mata. ¿Cuántas veces le había dicho eso? Aun cuando confiaba en él, aun cuando oraba, las realidades eran tan difíciles. Y le dije, Señor, por favor, ayúdame. Y él dijo, Albi, estas cosas matan si no me las entregas a mí. Pero si me las entregas a mí, vas a sufrir en tu cuerpo las consecuencias. Te va a hacer daño, pero yo voy a proteger tu vida para que puedas contar un testimonio de mi fidelidad. Se hizo un gran silencio. Un silencio infinito que estaba solo llenado por la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre habló y dijo, Albi, tú eres mi hija amada, en la cual tengo gran complacencia. No hay palabras más dulces. Y entonces dijo, tu fe ha sido probada por fuego por mucho tiempo. Hoy he venido a recompensar tu fe. Pídeme lo que quieras para René, que te lo doy. Lo que es mío, te lo doy para él. Y le dije, Señor, ¿qué te pido? Yo no sé. Esto es un desastre muy grande. Años de aconsejamiento no lo cambia. Dime tú qué te pido. Y él me dijo, pídeme por un espíritu compasivo, porque este hombre tiene un corazón de piedra. Y allí la revelación fue tan poderosa de que Dios anhela quitar corazones de piedra y dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo como aquella promesa de Ezequiel 36. Pero allí dice, por esto me pedirá la casa de Israel y yo lo haré. Y es responsabilidad nuestra pedir por aquellos que tienen el corazón duro y Él lo hará. Me fui a mi cuarto. Y allí donde tantas veces me había tirado sobre la alfombra y había pegado la alfombra al suelo diciendo, Señor, ayúdame, no tengo más fuerza. Allí se extendieron mis brazos y le decía, gracias, Señor. Yo no sé cómo ni cuándo, pero sé que un día mi esposo va a estar lleno de tu espíritu y él tendrá compasión por mí. No por mí, sino para gloria tuya, Señor. Allí estaba cuando de repente sonó el teléfono y mi esposo habló.
Albi, mira, estaba volviendo a mi apartamento y de pronto sentí compasión por ti, ni te agradecí por la comida. Me da vergüenza, pero me da miedo, pero me gustaría invitarte a dar una vueltita en carro esta noche.
¿Qué le dices? No te pide perdón, no dice nada, simplemente tengo miedo, tengo vergüenza, sentí compasión y bueno, no les podemos contar el resto. Solamente les puedo decir que el Señor comenzó su obra dándole compasión, no porque él pedía, sino porque yo estaba pidiendo, hermanos, pidan por otros. Que el Señor va a contestar tus oraciones y va a cambiar vidas. Y hoy estamos aquí juntos por milagro.
¿Quieren saber qué pasó? Tendrían que darnos 5 minutos más.
No, Señor. El tiempo acabó.
Tiempo. No dice que terminó el tiempo.
Padre amado, te agradezco porque tú nos das esperanza, nos das fe, nos das promesas. Y por la sangre de Cristo, todo es posible si creemos. Pon fe en tu pueblo. Pon más amor por las almas y por ti.
Amén, Señor. Amén.
Danos un cántico nuevo en nuestra experiencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y quisiera pedir en este momento hacerte una pregunta. ¿Quieres tú caminar con el Dios en el medio de tus circunstancias? Dejar que Él te guíe, dejar que Él te llene, que sea Él en ti, no tú. Jesús en ti, tu única esperanza de gloria. ¿Quieres eso? ¿Quieres que Él te dé más fe? ¿Quieres creer en sus promesas? ¿Quieres ser un testigo que puedas contar a otros tus historias como el Señor te ayudó a vencer? Y orar por otros que están cautivos y están endurecidos contra el Señor. ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres vivir así, de gloria en gloria, para que puedas también cantar el cántico del Cordero y el cántico de Moisés, un cántico de liberación, gracias a Jesús? ¿Quieres? Pongámonos de pie para orar.
Alabamos tu nombre, oh Dios. Aquí estamos como tus hijos, en gran necesidad de que tú llenes nuestros corazones. Oh Señor, te entregamos nuestra naturaleza y pedimos que la tuya viva en nosotros. Bendice cada persona que está aquí. Que podamos representarte y glorificar tu nombre a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.